Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la nueva guía de inversión social privada que lanzó el Grupo de Fundaciones y Empresas, el GDF, con la ayuda de Rigú Consultores. Ya tenemos en línea a María Rigú, amiga de la casa, por supuesto, y directora de Rigú Consultores. Hola María, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Steffi?
Bien, ¿vos?
Qué placer volver a estar acá en
la Dice, te extrañamos, ahora que estamos con estudio nuevo, escúchame, cuando quieras, ¿eh?
Realmente lindo.
Sí, totalmente. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta nueva guía. Sabemos que la hicieron con la idea de ayudar a fundaciones, a donantes y demás para gestionar de una manera más estratégica y sustentable los proyectos de inversión social.
Sí, te cuento que la guía, bueno, el Grupo de Fundaciones y Empresas tenía una guía del 2008 que era una herramienta que para nosotros tenía mucho valor porque era muy fácil, muy sintética y pensada muy orientada hacia la gestión, o sea, ayudar al que tiene que gestionar proyectos de inversión, proyectos de relacionamiento con comunidad, para ser más efectivos y para, sin meterse mucho en temas conceptuales, para poder ser bien útil a la hora de llevar adelante un proyecto, un plan o una estrategia de este tipo. Pero bueno, del 2008 a este año, ya al 2016, habían pasado muchos años. Se había corrido mucha agua y el contexto había cambiado bastante. Entonces, lo que el Grupo de Fundaciones y Empresas se propuso es, bueno, tenemos que ayornar esta guía, que es valiosa, pero que ya quedó un poco desfasada con respecto incluso a las prácticas que se llevan adelante hoy en día o al deber ser de la práctica también,
¿no? Sí, el escenario cambió ampliamente, digamos, si uno piensa el contexto de la inversión social privada en el 2008 a hoy es otro.
Completamente diferente. Muchas cuestiones del contexto cambiaron, del escenario cambiaron, porque en el 2008, si bien ya el tema de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad estaban empezando a emerger o ya habían emergido en la Argentina, todavía no habían cambiado mucho el modo de operar de las empresas. Entonces las empresas seguían llevando adelante, digamos, inversión social privada más desde, con una mirada más filantrópica.
Totalmente.
Con lo cual, bueno, este cambio conceptual, este cambio de paradigma de las organizaciones tenía que estar reflejado en la guía. Y también, bueno, hubo también una manera de pensar a la intervención social muy distinta, ¿no? Este cambio de dejar de pensar en una intervención para el otro, sino un hacer con el otro, de la co-construcción.
Sí, que sea más doble vía, ¿no? Antes era como, bueno, yo donante, te doy, no. Ahora quiero escucharte, quiero saber qué es lo que necesitas y entre los dos pensemos cómo cambiar la situación.
Totalmente. Y eso era realmente era un cambio muy, muy radical que no estaba reflejado en la guía anterior, porque en la guía anterior todavía los tiempos eran otros. Si uno piensa incluso hasta la manera de intervenir de los organismos internacionales, o sea, esto de bajo un territorio y opero el territorio con un enlatado que creían que iba a dar resultado en todos los casos, que no fue muy, muy efectivo. Pero realmente, bueno, todo eso se cambió mucho en la manera de pensar la inversión social.
Yo, si tuvieras que decir, María, por ejemplo, cómo debería, son miles las características, pero si tuvieras que decir cómo debería ser la inversión social privada para que genere un verdadero impacto a largo plazo, hay cuatro características que no le deberían faltar.
Bueno, en principio esto, ¿no? La primera cuestión es pensarla a la inversión social no como la mirada o la intervención desde un actor, sino la co-construcción en un determinado territorio y en una determinada problemática en donde todas las partes interesadas se sumen a ver cuál es la mejor solución para el problema. Primero, detectar el problema barra oportunidad, ¿no? Pues también me gusta pensar en el problema que uno quiere encarar como una oportunidad de transformación real. La segunda idea importante es establecer un camino a seguir bien ordenado, o sea, que sea estratégico, que responda a objetivos, que esté claro todo el camino que se va a recorrer, no entrar a improvisar planes o acciones porque nos parece que simpático, sino bueno, lo más que se pueda, porque también hay que ser realistas que muchas veces la inversión social es una inversión con muchas limitaciones de recursos, de tiempo, pero dentro de lo que se pueda, que sea estudiada con un análisis de contexto, que se proponga objetivos que estén prefijados, con acuerdos de todas las partes, con buenos socios, ¿no? Encontrar quiénes son los mejores socios en cada territorio para trabajar, cuantos más mejor, aunque sea más lento, animarse a estas cuestiones. Y bueno, esa idea de procesos participativos, un poco con la idea del top-down y el bottom-up, ¿no? O sea, que no haya una bajada, sino, bueno, vamos construyendo colectivamente, poniendo énfasis en el desarrollo de capacidades, también otro elemento que me parece, y empoderando a las distintas partes que van a estar involucradas en el proyecto.
Y María, ¿qué ves? Digamos, hubo como lo que vos contás, como mucho avance, digamos, volviendo la inversión social privada mucho más estratégica desde las métricas, desde esta co-construcción, desde un montón de elementos que vos venías mencionando. ¿Qué es lo que todavía tal vez queda pendiente, digamos, en esta evolución como avance por delante?
Bueno, desafíos quedan bastantes, ¿no? Porque justamente se ha empezado a trabajar, pero todavía nos falta seguir avanzando en algunas cuestiones que nos son difíciles de abordar. Uno de los desafíos, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la gobernanza, ¿no? ¿Cómo es el sistema de la toma de decisiones en cada uno de los proyectos? ¿Qué lugar ocupa cada una de las partes? ¿Cómo nos animamos a ceder, no solamente a preguntar o a consultar, sino también a ceder parte del sistema de la toma de decisiones? Es decir, una articulación que sea realmente mucho más a fondo, ¿no? Hay una parte de la guía que nosotros la dedicamos un poco a trabajar algunos mitos que hay alrededor de la ISP, porque partimos de la base de que hay cosas que todavía no son lo suficientemente creíbles, ¿no? Muchas veces uno, cuando está en un ambiente que no está tan compenetrado en este tipo de temas, y uno cuenta, tal empresa está haciendo tal proyecto, y dice, ¿por qué lo estarán haciendo? Seguro que es para...
Sí, ¿qué es lo que hay detrás, no? Como una especie de conspiración.
Entonces, esta desconfianza. Entonces, es una de las primeras cosas que nos propusimos cuando empezamos a hacer la guía. Primero hicimos grupos focales, porque vos sabés que el grupo de fundaciones tiene miembros que tienen muchísima experiencia en estos temas. Entonces no quisimos dejar afuera toda esa experiencia acumulada. Hicimos una serie de grupos focales diciendo, bueno, ¿qué nos proponemos con la guía? O sea, ¿qué cosas no debieran dejar de estar? ¿Qué cosas debieran reflejarse? Y una de las cosas que salieron en los grupos focales es esto, ¿no? Es decir, bueno, enfrentemos de una vez el tema de que no somos lo suficientemente creíbles y incorporémoslo esto como una problemática en la gestión. Si nosotros tenemos que ser más creíbles, ¿qué nos está pasando? Que en general la sociedad, los ciudadanos desconfían de lo que hacen las empresas, sobre todo lo que hacen las empresas, también las fundaciones no tanto, pero lo que hacen las empresas desconfían. ¿Por qué desconfían y cómo debiéramos encarar estas cuestiones? Así que eso fue otro de los temas interesantes y lo que yo diría de los desafíos, hacer creíble y hacer creíble con más transparencia, con más explicitación de intereses de cada una de las partes, animarse a hablar de intereses, que no tiene nada de malo. O sea, en un proyecto de inversión social es un proyecto en donde se encuentran intereses y se puede co-construir porque hay intereses compartidos. Entonces, y hay intereses que no son compartidos, pero que se entrecruzan y que pueden ser alimentados por un mismo proyecto. Animarse a ser transparente esto,
no tiene nada de malo que haya un objetivo detrás. De hecho, habla de una cuestión mucho más estratégica. No hago esto porque sí, hago porque está alineado, porque creo que acá aporto valor, porque creo que acá hace falta, porque hay un diagnóstico previo.
Totalmente, pero viste que estas cosas nos cuestan todavía a nosotros mucho decir, bueno, me animo a decir que esto le hace bien a mi negocio también. También que yo quedo transformado positivamente, de que yo gano en determinadas cuestiones, no tiene nada de malo, ¿no? Pero estas cuestiones me parece que hacen a la credibilidad. Bueno, hagamos explícitas las cosas. También en términos de organización, sobre todo pensando en las empresas, trabajar en la coherencia, ¿no? En la coherencia organizacional. Si estoy haciendo un proyecto de inversión social en una dirección, bueno, que la gestión organizacional también esté buscando valor compartido en estos temas, que no sea algo que no tiene nada que ver con la gestión del negocio. Uh-huh. Que no quiere decir que todo esté tremendamente alineado, pero sí que haya una coherencia atrás de todo lo que se construye.
María, te quería preguntar también cómo estamos, digamos, en temas de inversión social privada en relación a la región, en relación al mundo, estos avances de los que hablábamos, cómo nos posicionan tal vez.
Bueno, yo diría que hay algunos trabajos interesantes en términos de qué está pasando con la inversión social privada en Latinoamérica. Me parece que en ese sentido nosotros estamos trabajando y hemos avanzado bastante, porque tal vez de las líneas de acción de lo que llamaríamos la responsabilidad social de las empresas es de lo que más ha avanzado y de lo que más se ha trabajado. Por supuesto que nos queda muchísimo, muchísimo por hacer. Hay problemáticas que son comunes en la región, aunque hay distintas maneras, hay terminología distinta para los distintos países, pero tenemos parte de todos estos desafíos que nosotros vemos acá, son desafíos que compartimos con la región y que son desafíos que compartimos con el mundo.
¿Y qué pasa con palabras, tal vez pienso, no sé, filantropía, palabras que tal vez acá no están tan bien vistas o se usan cada vez menos, pero que en otros lugares sí están? ¿Hay diferencias también desde el léxico?
Sí, hay muchas diferencias desde el léxico, pero no son diferencias conceptuales, son terminológicas. Uh-huh. O sea, bueno, para nosotros casi hablar de filantropía es una mala palabra. Para la mayoría de los países latinoamericanos, filantropía es lo que nosotros entendemos por inversión social. O sea, por eso digo, es un tema de término, ¿no? O sea, también esto, nosotros nos tenemos que reconciliar de alguna manera con la filantropía, porque le pusimos mucho cuco alrededor del término, bueno, y hay cosas que hay que hacer. Me parece que sí, si nos miramos en relación a otros países, sobre todo a países como los países europeos, que sabemos que el tema de la inversión social es menos importante, porque también hay estados que de alguna manera dan soluciones a los problemas sociales y están presentes en los territorios de otra manera completamente diferente a lo que sucede en América Latina. Pero bueno, también es cierto que todos estos proyectos se enlazan más, se miran como algo con una mirada más holística, más macro, más generalizada, ¿no? Actores que se sientan a trabajar en una mesa para dar respuesta a un determinado problema, no programitas aislados. ¿No? Nosotros todavía estamos en un estadio en ese sentido, yo diría, de un poco menos, de menor maduración.
Va a llevar todavía un tiempito más.
Va a llevar un tiempito más. También en la guía hablamos de los estadios de las organizaciones, porque me parece importante que nadie se quede afuera. O sea, si uno recién empieza, bueno, a lo mejor está en un estadio de maduración menor, pero poder ver dónde está uno y dónde podría estar puede ayudar a recorrer un camino.
Totalmente.
Entonces, bueno, ver cómo mira mi empresa o mi organización este tipo de proyectos y qué tipo de inversión lleva adelante, porque tiene que ver con cómo la organización se mira a sí misma, cómo mira el contexto, cómo mira a los otros, puede ayudarnos a seguir avanzando o a seguir madurando, ¿no?
Totalmente. Bueno, María, muchísimas gracias por compartir algunos detalles de esta nueva guía de inversión social privada que lanzaron junto al GDF, que no de alguna manera renueva lo que estaba y pone hoy en un poco más en agenda los actuales desafíos, el estado de situación, y se puede bajar de internet para aquellos que les interese.
Es una guía, es una publicación del Grupo de Fundaciones y Empresas, y como todas las publicaciones del Grupo de Fundaciones está en la página web del Grupo de Fundaciones y Empresas, así que se puede bajar, con meterse simplemente en la página es muy fácil el acceso, y después tiene toda una parte muy práctica que sigue pensando en que trata de dar este apoyo y también colocar las preguntas, no solamente las respuestas, sino ¿Qué se debe preguntar un gestor en cada una de las etapas de la inversión social?
Perfecto, María. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Da para rato el tema, seguramente podemos retomarlo en breve. Y bueno, a disposición entonces la guía para aquel que quiera ampliar. Mil gracias, María.
Un besito grande.
Un beso grande. María Rigu, directora de RC Rigu, contándonos los detalles de esta nueva guía de inversión social privada del Grupo de Fundaciones y Empresas. Bueno, se nos fue el programa, así que nos vamos a reencontrar el próximo martes, como siempre, a las 12 acá en Cultura. Chao.